Parada 7, estalagmitas gigantes, auditorio y cuesta de la lluvia y último enterramiento. Dos estalagmitas se encuentran a los dos lados del pasillo y forman lo que parece una entrada a la siguiente zona de la cueva, llamada Gran Sima, que como ya se ha anticipado, es un pozo de 20 metros de profundidad que da acceso a otra sala, la Sala del Tesoro. Esta zona acogerá tres paradas. La primera es donde te encuentras, en la puerta simulada por las estalagmitas. Luego bajarás hasta llegar a un balcón de hierro desde el que podrás apreciar un auditorio. Después subirás de nuevo para dirigirte a la Cuesta de la Lluvia, la última parte que visitarás antes de volver a la primera sala. En estos desplazamientos, ten cuidado, no solo por el techo, que en algunos puntos es más bajo, sino también por el suelo, que pasará de ser de piedra a ser una red metálica. Es posible que el suelo esté mojado o sea resbaladizo por la humedad de la cueva. Por algo se llama Cuesta de la Lluvia. Estalagmitas. Ahora vamos a concentrarnos en la puerta de las estalagmitas. Para entender qué es una estalagmita, antes tenemos que hablar de su parte contraria, la estalactita. El término estalactita viene del griego estalactos y significa que gotea. A través del latín ha evolucionado hasta convertirse en estalactita. Se denomina estalactita la roca calcárea que sale del techo de una cueva y que sigue formándose y creciendo gracias a la filtración del agua con partículas de carbonato cálcico o calcita. Tiene una estructura irregular y siempre acaba en punta, de la que sale la gota que seguirá formando la estalactita con más calcita que se vuelve a solidificar. A su vez podrá generar una estalagmita, que viene también del griego. La estalagmita es similar a la estalactita, pero crece en el suelo con la punta hacia arriba. El proceso de formación es muy lento. Se considera que crece 2,5 centímetros cada 4.000 o 5.000 años. Es aconsejable no tocar las estalagmitas o las estalactitas que siguen mojadas, porque al contacto con elementos externos pararían de crecer. Cuando las dos crecen bastante y llegan a unirse, se habla de columnas geológicas. A mano izquierda se halla la estalagmita más pequeña de las dos que hay. Mide 1,30 metros y no ha crecido lo suficiente como para tocar el techo. Es blanca y la superficie, sobre todo en la parte de la base, es irregular. Parece una seta y esta semejanza es debida a la diferencia entre su base y entre su cima. La base es cilíndrica y unos centímetros más estrecha que la parte alta. En esta parte del tallo se encuentran muchos agujeros o estrías, como las de una columna de un templo griego. La parte de la cima, lo que sería el sombrero de la seta, tiene una forma combada y ocupa casi la mitad de la estalagmita. La superficie es más lisa que la del tallo, solo presenta agujeros, pero encima se encuentran unas puntas que hacen que parezca la espalda de un dragón. A mano derecha se encuentra la segunda estalagmita. Esta ha crecido hasta llegar al techo y mide 2 metros. Tiene una forma cónica y la base es más larga que la cima. Pero no pienses en un cono liso. Se parece mucho más a una pirámide de profiteroles con crema por encima, que se va colando y llega abajo casi como un helado que se ha derretido. Juntas, las dos estalagmitas parecen las dos columnas de Hércules, que separan la primera parte de la cueva de la más oculta. Auditorio. Ahora atrévete a pasar la puerta de la estalagmita y muévete unos 2 metros. Ahora, si hablas fuerte, puedes escuchar cómo resuena tu voz muy potente en la cueva. Esto se debe a que te encuentras encima de un auditorio natural, que mide unos 30 metros de diámetro y unos 20 de profundidad. Es un área de gran envergadura, sobre todo después de zonas tan angostas como la del pasillo. El techo es muy particular. Presenta numerosas estalactitas negras de pocos centímetros y otras un poquito más grandes, que recuerdan mucho a murciélagos que duermen colgados en el techo o a pequeñas colmenas negras. La especial acústica del auditorio es debida a las propiedades físicas de la piedra y los resultados son espectaculares. Si quieres, puedes bajar por el recorrido para comprobar y escuchar aún mejor la buena acústica que tiene esta sala. Asomándote con cuidado a la barandilla de hierro del pasillo, el auditorio quedará a tus pies iluminado suavemente con luces LED, que son respetuosas con el medio. Las LED, situadas en el lado del escenario, iluminan artísticamente el auditorio de abajo hacia arriba y crean juegos de luz y sombra gracias a la superficie irregular de la pared. El escenario se encuentra abajo, justo enfrente de ti. Es marrón y mide 10 metros de largo, 4 metros de ancho y 1,5 metros de alto. El fondo del escenario es la pared de roca misma, que tiene un matiz marrón justo en esta zona. Las escaleras para bajar se encuentran a mano derecha del escenario. La platea está dividida en dos partes. La primera, justo enfrente del escenario, tiene la forma de arco ojival y las sillas son marrones. A la derecha del escenario se encuentra un segundo espacio dedicado también a las sillas. en este caso blancas, y dispuestas de manera ordenada. Hay 200 localidades. Este escenario único ha albergado actuaciones musicales y teatrales en diversas ocasiones. El auditorio tiene la capacidad de ir variando de escenario, según lo requiera la actuación. Por supuesto, es desmontable, y el barranco puede quedar en cualquier momento tal y como estaba. Si has bajado al balcón del auditorio, tienes que volver atrás y subir por el mismo recorrido y continuar por tu derecha hasta llegar a otra pasarela de hierro suspendida. Cuesta de la lluvia y último enterramiento. Al empezar la pasarela, te adentrarás en la Cuesta de la Lluvia, llamada así por las gotas de agua que caen del techo durante el invierno o cuando ha llovido mucho. Pero antes de ir más lejos, hay un detalle a tu derecha. En una covacha se encuentra el último enterramiento. En este enterramiento podemos observar a un individuo adulto en posición flexionada sobre el lateral izquierdo, colocado hacia el exterior de la covacha. La piedra que forma el techo es clara, con matices amarillos, mientras que el interior de la covacha es gris. El ajuar es menos rico que el anterior. Solo presenta una gran copa de la cultura de El Argar en forma de embudo. Pero desde aquí es muy difícil observar los detalles. Justamente en esta zona se hallaron un conjunto de semillas de cereal que datan con la prueba de carbono 14 del año 500 a.C. aproximadamente. También se realizó un análisis de pólenes, que aportó datos de gran interés para el conocimiento de los cultivos de secano realizados en esta zona durante este periodo. Concretamente, los análisis identificaron un tipo de trigo común muy poco habitual en el resto de la península, además de cebada. No podemos olvidar que en la cueva hay numerosos fragmentos pertenecientes a grandes contenedores de cerámica que servirían para almacenar en la cavidad el cereal cultivado. Ahora vas a recorrer 200 metros de pasarelas en zigzag que suben y bajan. Ten cuidado con la cabeza, sobre todo en la parte que está elevada. En esta parte, la pasarela discurre sobre el suelo, que se pierde bajo tus pies iluminados aquí y allá por focos blancos. A nuestro alrededor encontramos columnas blancas de superficie irregular, dos columnas en particular casi al final de la subida. Llaman mucho la atención. Parecen dos columnas barrocas hechas de calaveras humanas de cera derretida. Al final de las pasarelas encontrarás de nuevo un pasillo adoquinado por el que empezarás a subir. Desde esta cuesta comenzará tu vuelta hacia la gran sala, pero antes encontrarás otras dos paradas intermedias. La primera de estas, la octava, situada a tu derecha en un recinto de unos 10 metros cuadrados, acoge una excavación arqueológica.